Y ahora le damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Nicolás Chiesa, director nacional de La Granja. Muy buenos días, gracias por estar en contacto con 970 Noticias.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, primero queríamos hablar justamente del desvío de fondos que se hizo en la Dirección Nacional de La Granja y, bueno, preguntarle sobre todo en qué estado está, si hay avance en la justicia ante la denuncia y la auditoría que se va a realizar a propósito de estos desvíos de dinero.
A ver, es un desvío que ocurrió el año pasado, fue detectado gracias a una denuncia que hizo el Banco República, porque el Banco Santander surgió una alerta por el tema lavado de activos. El Banco Santander denuncia a Banco Central, Central al Banco República y a República al Ministerio de Ganadería.
Allí se hace eco el exministro Enzo Benech, quien, bueno, y se suspende la firma de 5 personas que podrían estar involucradas en estos desvíos.
Exactamente. Bueno, ahí lo que recalcamos es que no fue nada gracias al Banco República, al Ministerio de Ganadería. Si no hubiera sido por los bancos, esto hubiera continuado pasando en el tiempo. Entonces, bueno, ahí lo que se detectó no fueron desvíos, se separó al funcionario del cargo, suspendió la firma de todos los funcionarios que trabajaban en ese momento, hasta identificar bien cómo fue el modus operandi, y bueno, se inició el sumario. Y eso fue lo que pasó, inició un sumario. En su momento, las gremiales de productores, Confederación Granjera del Uruguay, fue muy dura pidiendo una auditoría externa, a lo cual el ministro se opuso, y solamente quería hacer una auditoría interna con el contador y los contadores del ministerio, con un periodo solo de 2 años. Y hasta ahora ese sumario está, el expediente hoy se encuentra en la Oficina de Servicio Civil para que venga al Ministerio de Ganadería nuevamente para enviarlo al Parlamento para la institución de este funcionario.
Pero en paralelo también se pide una licitación para hacer una auditoría.
Queremos hacer una auditoría bien, bien completa, porque entendemos que no puede ser solo 2 años para atrás. Este funcionario trabaja en el Ministerio de Ganadería desde el 2012, esto puede haber pasado más atrás en el tiempo. Entendemos, queremos saber bien cómo se usaron. Tenemos algunas informaciones de también algunos otros desvíos que hubieron. Entonces queremos tener bien claro todo lo que pasó en el fondo de La Granja, porque son fondos públicos y entendemos que hubo muy mal manejo.
Es decir, que la cifra de 30 millones puede ser superior.
Sí. A ver, fue más. Y el funcionario, cuando se vio apretado, devolvió dinero. Por eso queremos saber bien toda la novela. Y que lo diga alguien de fuera externo que se dedique a esto. Por eso estamos terminando los pliegos para hacer la licitación, para hacer el llamado a una auditoría externa del Fondo Arana.
Usted comentó que la contabilidad que se llevaba con respecto a estos fondos que tenía que administrar La Granja, que son un total de unos 350 millones de pesos, era peor que la de un kiosco, ¿no? Una planilla de Excel y más nada. ¿Desde qué momento estima usted que se hacía de esa manera?
Y eso empezó años para atrás, realmente. Por eso cuando ha salido el doctor Castelar a contestarme y habla de la contabilidad, del fondo y la unidad ejecutora, realmente no desconoce, ya me doy cuenta que él desconoce totalmente cómo estaba funcionando la dirección de La Granja y el fondo de La Granja, porque realmente se llevaba una cosa es la contabilidad pública. Porque cualquier organismo público tiene el sistema CIF, donde las facturas se cargan en ese sistema, pasan al Tribunal de Cuentas, se auditan, necesitan una aprobación. En el caso del Fondo de La Granja, como se maneja en forma independiente, no había sistema de contabilidad, no había sistema de auditoría, no había sistema de control, solamente con sistema planilla de Excel. Entonces es lo que permitía hasta... le podían presentar a la dirección una factura y después cambiarla esa factura y y gestionar el pago hacia otro lado. No había controles ninguno. Por eso yo hablo de desidia, de no haber controlado. Por eso yo hago muy responsables a los quienes eran los responsables del ministerio, al ministro Benes, al doctor Castelar, que no tuvieron la capacidad y la necesidad de controlar el fondo naranja como tiene que haber sido. Un fondo de 350 millones de pesos por año sin ningún control. Y eso fue lo que permitió lo que pasó.
¿Podría haber más personas involucradas aparte de estos cinco firmantes cuya firma fue suspendida?
A ver, no, los cinco firmantes se hizo en su momento...
Para detener el chorro, como quien dice, ¿no?
Hasta saber qué estaba pasando, porque como no tenían ni idea el ministro qué estaba pasando, dijo, bueno, saquémosles a todos y después veamos qué pasa. Y después se detectó que solamente era este el funcionario que estaba haciendo la maniobra. Solo el responsable del robo y todo. Esto es un solo funcionario que va a ser destituido.
Usted señaló al programa Hora del Campo que había una factura de compra de un jacuzzi, pero también que había otras compras, ¿no? ¿Qué otro tipo de compras?
Es anecdótico. Jacuzzi, equipos informáticos, iPad, iPhone, digo...
¿Y eso estaba en el domicilio de la persona? O sea...
A ver, no está,
no se lo encontró.
La información que tenemos es que la dirección, muchas de las facturas o la información de los mails que dicen, favor entregar en tal domicilio.
Uh-huh. Que era el domicilio de esta persona.
Exactamente.
Del total de, que son, para decirle a los oyentes, casi 700 mil dólares, ¿cuánto fue el dinero devuelto?
700 mil dólares al día de hoy, ¿no?
De esos 30 millones de pesos que equivalen a...
Sí, el dólar subió bastante.
A unos 700
mil dólares. En este momento estamos hablando casi 2 millones de dólares.
O sea que da para un poco más que un jacuzzi.
Sí. Porque, a ver, hubieron muchos modos operandi. Fue modos operandi de presentar facturas que se encargaban la contabilidad o directamente desviar dinero. Y por ese desvío de dinero es que salta la denuncia del Banco Santander.
¿Y esa cuál es la fuente de financiamiento del fondo?
Son fondos públicos. Claro, son fondos de rentas generales.
Sale de rentas generales, ¿no? Y eso tiene que ver con el consumo con el IVA de los productos que se consumen,
exacto,
¿no?
Es un fondo que se creó cuando se modificó la ley de IVA de frutas y verduras ya en el 2015, que lo que hace es para fomentar todos los planes de promoción y de proyectos que tiene la Dirección General de la ANA. Ese es el objetivo principal del fondo.
Y a las vistas de lo que pasó en la Dirección Nacional de la Granja, ¿podría suceder lo mismo en alguna otra dependencia o dirección del Ministerio de Ganadería?
A ver, eso es no es viable, y eso es donde se equivoca Castelar, que ha salido a contestar y que le echa la culpa a un funcionario que bueno, que fue infiel y que gracias a ese funcionario se pudo robar. No, porque el sistema de la administración pública no funciona así. Solo el fondo de la granja. Entonces, por eso, y el responsable de todo esto, y vamos a seguir con la investigación y queremos que sea responsable. Por lo menos ayer en una entrevista de radio, ya el doctor Castelar asume que la responsabilidad política ya es de él, sí, porque él como gerente del Ministerio de Ganadería es el responsable.
Claro.
Y él lo asocia, él, su cargo es como si fuera el gerente de una empresa privada. Si esto pasara en una empresa privada, le tendrían que haber arrancado la cabeza, porque realmente
claro. Pero en general pasa con dineros públicos esto, ¿no? Por eso le pregunto de otras dependencias del ministerio si dio para revisar cómo se están llevando las cuentas.
No, porque no hay otro fondo que se maneje de la forma que se maneja el fondo de la granja. Esa es la situación. Las otras unidades ejecutoras trabajan con fondos que se rigen por la administración central y por la contabilidad pública.
Quizá el Poder Ejecutivo plantea la creación del Instituto Nacional de la Granja, ¿no? ¿Cuáles serían las características diferentes a las que tenemos hasta ahora?
A ver, la principal característica es que se va a regir en el derecho privado. Tenemos los modelos de éxito de ejemplo. Tenemos el INASE, el INAVI, el INALE, el INAC. Todos en su momento fueron parte de mucho de la parte de administración pública. El INASE trabajaba, toda la parte de INASE se hacía en servicios agrícolas. Y bueno, se necesitaba más autonomía, más salir del corset de la administración pública, donde los tiempos, los controles son mucho más complicados. Y bueno, entonces, por eso estamos pretendiendo crear este instituto, donde los productores van a tener más capacidad de control, más capacidad de decisión, las gremiales de productores. Entonces, eso solo es el cambio principal que queremos con este instituto, para que seamos más eficientes en la gestión de los gastos, de que las políticas sean, podamos llegar más rápido a los destinatarios, a los productores. Esos son los principales cambios que queremos con este instituto.
Y dentro de su gestión, el apoyo a los granjeros que están muy complicados por las situaciones económicas y también el tema de poder exportar un poco más, ¿puede ir por ahí también un camino?
Exactamente, estamos en eso, estamos trabajando fuertemente en apoyar la exportación, vamos a retomar la exportación de productos hortícolas, ya estamos encaminados, ya llamamos grupos de trabajo, queremos que ahora en esta campaña podamos exportar cebolla, por lo menos a Brasil, tenemos el mercado Brasil demandante muchas veces de estos productos, ojalá pudiéramos hacerlo con zanahoria. Vamos a seguir apoyando fuertemente productos de la manzana y la pera para que podamos colocar el producto en Europa. Como ministerio estamos trabajando fuertemente en la apertura de mercados, trabajar en la apertura del cerdo y las aves a la China, con lo que es la demanda de proteína animal que hoy está teniendo. El mercado de las aves está muy avanzado y bueno, está a la espera de que el ministro casi pueda viajar a China para hacer avanzar en eso. Necesitamos que, bueno, esto del coronavirus nos ha retrasado, pero
¿está previsto el viaje del ministro junto al presidente para China?
Estaba previsto el viaje del ministro ahora a fines de septiembre, principio de octubre, que hasta hoy está en suspenso por el tema del coronavirus. Porque bueno, hoy se necesita...
La situación es cambiante. Bueno,
estamos a la espera.
Una pregunta más, aquí el ingeniero Matacaram, columnista de 970 Noticias y que tiene su programa en Universal, nos envía una pregunta. El papel de la UAM en la comercialización de los productos de la granja, la UAM que se inaugura en noviembre próximo, ¿qué valor le da a Kiesa?
A ver, tienes un proyecto muy importante. Ya el mercado va a ser un mercado, no solo que lo que significó el mercado modelo, porque era para Montevideo, es un mercado que ya tiene influencia en todo el país. Es formadora de precios de frutas y verduras, es formadora de condiciones de calidad para las frutas y verduras que se consumen en todo el país, afecta las producciones de los productores de todo el país, de la zona metropolitana, pero también de la zona de Salto, de la Bella Unión, afecta los mercados regionales. Entonces, la importancia de la alimentaria es muy importante. Necesitamos que funcione y que funcione bien. Los uruguayos han hecho una apuesta muy grande con mucha inversión en esta obra.
Va a permitir un mayor movimiento y volumen de mercadería.
Queremos que sea un mayor movimiento, que mejore la calidad, que haya una mejora de la inocuidad de la fruta, bien, donde se va a poder controlar mejor.
Una canasta más inteligente.
Exactamente, eso es lo que queremos.
Acá tenemos bananas, tenemos mandarinas.
Promotora de la fruta,
está tal
cual.
Está toda la mesa acá.
Kiesa, muchísimas gracias por estos minutos en 970 Noticias. Estaremos al pendiente de cuando comience esta auditoría, entonces, en la Dirección Nacional de la Granja.
Muchas gracias.
Hasta luego, buena mañana.